Es la mañana, es radio.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme.
Ay, señor. Esta era la parte más cursito del graduado, inolvidable, maravilloso.
Pero si
Simon y Garfunkel.
Simon y Garfunkel, vamos a ver. Pero esto es Scarborough Fair.
Cuando iban con el coche rojo por la autopista, sí. Me acuerdo perfectamente, en el estreno de Zaragoza.
Pero perdonadme, no quiero ser más antipático de lo que ya soy. ¿Sabéis lo que dice esta canción?
Sí, sí, sí. Ahora vas repitiendo. Las
bueno, vas a la feria de Scarborough, sí. Perejil, salvia, romero y tomillo. Sí. Dices, bueno, y un españolito de a pie dice, ¿qué demonios es esto de perejil, salvia? Dale recuerdos a alguien que vive allí, aquella que fue mi amor verdadero. Dile que me haga una camisa de lino, perejil, salvia, romero y tomillo. Y todas las cosas son, le va pidiendo, porque Scarborough era un sitio que hay, un pueblecito en el norte de Inglaterra, resumo rápidamente, que lo menciona en esta novela, porque allí había una feria en la época medieval. Y esta canción no es de Simon y Garfunkel, es una canción tradicional que viene de la Edad Media. Fijaros lo que es. Luego eso la canta Milla Doiros. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso de perejil, salvia, romero? Bueno, pues parece ser que quizá en la Edad Media se pensaba, vendían esas cosas.
Sí, como remedios de amor.
Remedios de amor. Y que quizá sí. Dándole a tu enamorado, a quien te ha dejado, si le das eso, a lo mejor vuelve contigo.
Sí, sí.
Una historia de...
Un conjuro,
una especie de conjuro, una cosa bien curiosa y bien graciosa. Perejil, salvia, romero y tomillo. Y bueno, también está bien, a lo mejor hacen milagros.
Bueno, y luego tu amado Bob Dylan, en la versión que tiene de Girl from the North Country Fight, tiene una parte que es lo mismo. Remember me,
claro.
To the one who is there, she was a true love of mine.
Pídele que venga por su camisa de lino. Si dices que no puedes, entonces responderé. Perejil, salvia, romero y tomillo, hazme saber que por lo menos lo intentarás o nunca serás mi amor verdadero.
Oh.
Bueno, pues esto se menciona aquí Scarborough, porque Scarborough, yo lo he buscado, está en el norte, es un sitio pequeñito, muy en el norte de Inglaterra, donde hace, con perdón, un clima, pero vamos...
Insoportable.
Pero sí. Tremendo. Bueno, pues escribe un señor una novela que ahora ha tenido bastante éxito, se acaba de traducir al español, la consideran una joyita contemporánea. Y, por ejemplo, se hizo una película, que eso se te ha escapado, me parece, a mí también.
Sí, sí.
Pues es la película que dio a conocer, nada menos, fíjate, quiénes eran los actores. La llevaron al cine el año 88 y fue la revelación de Colin Firth, el protagonista, que tenía 28 años, era su tercera película. Kenneth Branagh, que tenía 28 años y era su segunda película, acababa de crear la compañía Renaissance con Emma Thompson. Y la chica era una señora llamada Natasha Richardson. Vamos a ver. Si recordáis, Natasha Richardson es nieta de Sir Michael Redgrave, que yo lo vi en el teatro, un ser. Es hija de Tony Richardson, era, y Vanessa, la hija de Vanessa Redgrave. ¿Y sabes cómo murió la pobre? Bueno, se fue a esquiar en Canadá, se dio un trompazo...
Y se murió.
Y bueno, peor, la desconectaron porque se quedó totalmente... Ella estaba casada con Liam Neeson.
Sí.
¡Ah, claro! Esta es la... ¡Anda!
¿Te das cuenta? Bueno, pues eso es la película...
Que él ha seguido haciendo películas en la nieve.
Siempre.
Después de
haber
obsesionado
que te viudo,
tragedia.
Bueno, es que unas tragedias, si lo ves en internet, lo cuenta, porque no es solo, no es que no se mató allí, la llevaron a Nueva York y tuvieron que decidir si la dejaban vivir así o no, y decidieron que no, que habían llegado a ese acuerdo. Bueno, volvemos a la novela entonces, y primero al autor. Este señor se llama J.L. Carr. Carr con C de Córdoba, C-A-R-R. Bueno, y era... he estado viendo las biografías inglesas y dices, este señor que era, en inglés dicen un eccentric. Sí. O sea, que para que un inglés diga que uno, por definición, es un excéntrico, imagínate lo que era, ¿no? Bueno, pues este señor lo que quería en la vida era ser maestro. pedagogo, porque decía que era el gran problema de Inglaterra, es que la educación es malísima, que les trae a todos al fresco, y claro, pues no le admitían. Entonces decía eso y no le admitían, y solo podía ser maestro de ínfimo nivel, nunca le admitieron en nada. Y tuvo que ganarse la vida con tareas literarias. Bueno, ¿qué es lo que hizo entonces? Pues fundó una editorial que sigue viva. Lo he buscado y puedes comprar los libros que editaban. ¿Y qué editaban? Bueno, hizo una campaña para salvar una iglesia. La editorial se llama Queen Street Press. Hacía mapas literarios de las regiones inglesas. Un poco como las cosas
como
de la
de
época
Galdós,
de Ramón.
Y lo de Galdós que trajiste aquí en Madrid,
claro,
de Galdós,
claro,
con sus trayectorias.
Con sus mapas literarios. Pero también diccionarios, en que los hacía de la mano antes, sin ordenador. ¿Eh? Y diccionarios de qué? Los reyes ingleses, los poetas ingleses, los mejores jugadores de cricket inglés. Tú fíjate, hacen diccionarios de jugadores de cricket. Y se le ocurrió otra idea fantástica, que es libros pequeños para niños, para que los niños entren en la lectura. Pero claro, para que puedan acceder a ellos los niños, esos libros tenían dos precios. Si demostrabas que eras niño, te lo cobraban más barato. ¿No es fantástico? Bueno, un año decidió irse al oeste, a Estados Unidos, y casi, en fin, casi se muere de hambre allí porque es que no podía vivir. Bueno, pues escribió esta novela que cuenta que en 1920 acaba de acabar la Primera Guerra Mundial. Un pueblecito del norte de Inglaterra perdido. Allí llega Tom, que es un señor que ha estado en la guerra y, bueno, viene hecho polvo, destrozado, su mujer le ha abandonado, en fin, está en la ruina, todo, y le han contratado para restaurar un fresco medieval en una iglesia. Esa cosa tan bonita. Si os acordáis, por ejemplo, en el de Camerón, si no me equivoco, Pasolini sale él mismo haciendo ese papel. Está subido en un andamio, restaurando, y toda la novela lo que dura es lo que él hace allí, va quitando yeso, y va apareciendo un fresco medieval de un juicio final, que es una cosa preciosa. Y conoce a un amigo, aún se hace un amigo, que es un señor que vive en una tienda de campaña metida en un hoyo. No hacia fuera, sino hacia adentro.
Excéntrico.
Claro, porque es que está buscando una, le pagan para que busque una tumba del siglo XV, que en realidad él sabe perfectamente, pero bueno, allí mientras, pues desayunan, dice siempre, un bocadillo de panceta y van sobreviviendo. Y viven en el pueblo y descubren cómo era, pues esa. Y también entonces, pues él se enamora un poquito de la mujer del clérigo, que se llama Alice. Claro, y el clérigo pues es un burro absoluto. Bueno, hay una broma, porque este señor era muy, el autor, muy contrario a la pedagogía inglesa y también a la religión institucionalizada inglesa. Los ponía a todos,
claro,
a los anglicanos. Bueno, que aquí llega cualquiera y da un discurso disparatado y a él le meten y tiene que dar un discurso porque como sabe hablar y acaba diciéndoles, pero no, no hay Dios, no se preocupen. Bueno,
un clérigo.
Un sermón, un sermón desde el púlpito y acaba diciendo que no hay Dios. Bueno, un verdadero disparate. Entonces, se autodefine como una baja de guerra. Y lo que habla, bueno, se ha dicho que es el silencio de Dios, que Dios está en un sitio y la iglesia pues está en otro. También es una novela, pues es del verano, la sensación del tiempo, y allí pasa unos meses, y eso es una cosa pues muy lírica y muy bonita, y que la mayoría no nos conocemos, que la profesión es un disfraz, y también habla mucho el tema sentimental, el misterio de las parejas. Dice, bueno, ¿y esa señora cómo se casó con ese señor? Y dice, bueno, si es que lo más misterioso del mundo es lo que ocurre entre un marido y una mujer. Pues cómo pudieron vivir juntos y verse, vestirse y desvestirse y susurrar en la oscuridad y gritar en el desahogo sexual. Pues no se sabe. Todo la perspectiva del recuerdo y una cosa muy lírica, muy poética. Ella, es que esto es casi para Telva, ¿verdad? Le deja pues una rosa. Aquella rosa, la Sarah Van Fleet, la rosa con el nombre especial, todavía la tengo entre las páginas de un libro. Algún día en una subasta un extraño la encontrará y se preguntará por qué está ahí. Y entonces la lección es que los momentos de la vida son únicos. Solo puedes comerte este pedazo de pastel una vez. No puedes continuar mordisqueándolo. Es triste, pero así son las cosas. Y la lección clásica, absolutamente, primero, pasa el tiempo. Y lo cuenta de una manera, pues, muy bonita. En momentos así, algunos sentiremos un apretón en el corazón. Podemos preguntar y preguntar, pero no podemos volver a tener lo que una vez pareció nuestro para siempre. La apariencia de las cosas, aquella iglesia, un camastro, el rozo de una amada, una cara, ya no están, y uno solo puede esperar que el dolor pase. Lección clásica del tempus fugit,
sí.
Agarra la felicidad. Si me hubiese quedado allí, ¿habría sido feliz siempre? No, supongo que no. La gente se traslada, envejece, muere, y la luminosa creencia de que habrá alguna otra maravilla a la vuelta de cada esquina se desvanece. Es ahora o nunca. Debemos agarrar la felicidad antes de que eche a volar. Bueno, es una novela relativamente corta porque tiene solo 173 páginas, que la lees encantado de la vida, porque es que además tiene ese sentido del humor inglés que realmente es estupendo y que recrea ese viejo mundo, pero tampoco idealizándolo, no, son unos burros absolutos, es todo un desastre.
Pero que lo pasas bien.
Pero es la vida. Entonces es descubrir a un señor, que es famoso en el mundo, sí, pero que se está poniendo de moda. Noticia, a ver, yo no lo sabía.
Yo creía que Carr era el historiador.
Claro,
no sabía que había otro con Carr.
Otro, pues J.L. Carr se llama Un mes en el campo y es una novela divertidísima y muy agradable de leer.
Muy bien, pues hasta aquí con Endesa este repaso.
Con Endesa,
por lo
siempre.
Mejor de la literatura.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? Un verso, un área, un proyecto. En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymas.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.